a tener una lectura. En la primera carta a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, y a partir del verso 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que sepas que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Espero que en esta mañana, más que prestar atención a lo que yo diga, prestemos atención a lo que nos dice la palabra de Dios, especialmente en esta porción que hemos leído. Vamos a tener algunas consideraciones sobre la iglesia y más concretamente sobre una pregunta en relación con la iglesia. Y aunque la pregunta pueda parecer obvia y que todos la conocemos muy bien, probablemente la conozcamos. Otra cosa es si vivimos lo que conocemos y si practicamos eso que decimos conocer y vivir. Entonces, la pregunta de partida del mensaje en esta mañana es: ¿qué es la iglesia? En la porción que hemos leído hay una respuesta muy seria en muy poco espacio de la escritura para decirnos qué es la iglesia. Ya sabemos que la iglesia está constituida por los miembros del cuerpo de Cristo, que somos los creyentes, y que considerándonos a nosotros mismos, como ya hemos considerado este aspecto en otras ocasiones, dejamos muchísimo que desear. Una cosa es lo que somos y otra cosa es cómo nos manifestamos. Y lo que somos es una cosa muy seria y muy importante, que yo creo que no tenemos muy en cuenta, o tenemos muy poco en cuenta en nuestra vida. Otra cosa es cómo manifestamos, cómo es nuestra vida y lo mucho que dejamos de desear. Se ha dicho por alguien, en un sentido con buen criterio, que la iglesia, entendida como cuerpo de Cristo, en el sentido, digamos, total, lo que se ha llamado la iglesia universal, y que yo particularmente, ya lo he dicho en otras ocasiones, prefiero hablar de la Iglesia total, en el sentido de el conjunto de personas que constituyen la Iglesia, por descontado, a través de todos los tiempos desde que la Iglesia fue constituida y formada. Pues se ha dicho que la Iglesia, y esto se ha dicho en relación a la Iglesia institución, y la palabra de Dios enseña que la Iglesia no es una institución, sino que la Iglesia es un organismo que se llama el cuerpo de Cristo, y que ese cuerpo, con la cabeza que es Cristo, constituye de manera integral y completa lo que en las Escrituras se denomina como el hombre nuevo. Bien, pues se ha dicho que la Iglesia, en la medida que ha ido institucionalizándose y haciéndose una entidad cada vez más religiosa, ha matado el Evangelio. Que la Iglesia, institución, o las iglesias locales institucionalizadas, han terminado por matar el espíritu y a veces también la letra del Evangelio. Eso es cierto cuando por encima de los principios revelados en la palabra de Dios priman los criterios humanos de personas, hombres y mujeres, que son creyentes y que militan dentro de la Iglesia, militan en iglesias locales. Y esto es una cosa que se nota mucho en el día de hoy. Pero no vamos a hablar de este tema, que es muy interesante, quizá otro día lo abordaremos, sino vamos a hablar de algo que tiene que ver con este tema, pero es un tanto diferente. Y en esto sí me gustaría que nos fijásemos y que la palabra de Dios llegase a nuestra mente, a nuestro entendimiento, llegase también a la esfera más profunda de nuestro corazón, y que a partir de lo que vamos a tratar aquí, vamos a intentar hacerlo claro, nadie tuviese ninguna duda de qué es la Iglesia, porque creo que hay muchas concepciones sobre la Iglesia que para nada se acercan a lo que nos revela la palabra de Dios. La Iglesia institución ha matado el Evangelio, y eso es claro, pero de ese tema no vamos a salir. Vamos a hablar de otro tema en relación con ese, y que lo podríamos enumerar de la siguiente manera. ¿No es también cierto que otro evangelio, o un evangelio diferente, como diría el apóstol Pablo, del que os hemos predicado, ha matado a la Iglesia, a la auténtica Iglesia? Hoy en día se dan las dos cosas de manera clara. Una Iglesia institucionalizada que ha liquidado el espíritu y a veces la letra del Evangelio, y algo que estamos viendo cada día más claro. Otro evangelio, porque a través de toda la historia de la Iglesia no ha habido un solo periodo en 2000 años de historia, donde al lado del evangelio auténtico, dentro de las iglesias y dentro de la iglesia en general de toda la tierra, no haya habido apóstoles, enseñadores, supuestos maestros y predicadores de otro evangelio diferente. Y ese otro evangelio diferente está matando a la iglesia de Jesucristo. Y ese evangelio diferente, ¿por qué está constituido? Está constituido por fábulas. En esta misma carta a Timoteo se dice, por predicaciones que son vana palabrería, vana palabrería. Uno puede ir a lugares, a reuniones, y escuchar una predicación donde no se dice absolutamente nada, donde no hay contenidos esenciales de la revelación de Dios, pero la gente se lo pasa muy bien. Y casi todo el tiempo, una gran parte del tiempo, la gente se ríe y se lo pasa fenomenal. Esos predicadores, que hay muchos, desgraciadamente, de vana palabrería, seductores de almas débiles, emocional y espiritualmente hablando, están predicando un evangelio diferente y matando a la iglesia. Falsos maestros, apostasía. ¿Quiénes son los falsos maestros? Pues según el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, son aquellos que, queriendo ser doctores de la ley, y aquí la ley se puede referir al Antiguo Testamento, pero también no está excluido la revelación del Nuevo, desde mi punto de vista, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, ministran en la iglesia, y poco a poco la iglesia auténtica que tiene que manifestarse va agonizando. Ahora, la pregunta de la que partíamos es, ¿qué es la iglesia? Y la respuesta la tenemos en los textos que hemos leído. Pablo, probablemente, por la época que se escribió esta carta, que siempre son épocas aproximadas, pero se dan fechas como el año 63 del siglo I, él ya había escrito otras cartas tratando temas que también se trata aquí, y se había ido a las regiones de Macedonia y había dejado en Éfeso a Timoteo, que era un hombre joven, pero que Dios le había capacitado para ser un maestro, un gran predicador del evangelio, un gran enseñador, y Pablo lo dejó, pienso que en sintonía con la voluntad de Dios, para que pastorease una iglesia de muchísimos miembros, quizás de miles de personas, en la ciudad de Éfeso, que era en aquella época una ciudad floreciente, con un ambiente, digamos, muy movido. Y el hecho de ser joven, a pesar de que Pablo nos enseña que este joven desde pequeño había aprendido las escrituras por la enseñanza de su madre y de su abuela, Y aquí hay que tomar nota, ¿eh? Es decir, el que la abuela y la madre le enseñasen las escrituras desde pequeño es muy importante. Pablo lo considera su hijo espiritual, que para mí es una manera de decir que era un discípulo de Pablo, en cuanto que Pablo favoreció una formación más integral, quizá de la que su abuela y su madre le podían dar. Pero el Evangelio y la palabra de Dios, sobre todo en cuanto al Antiguo Testamento, no la escuchó de labios de Pablo. Cuando Pablo le conoció, siendo muy joven, él ya conocía la revelación de Dios que había hasta aquel momento. Se despertaron y se pusieron de manifiesto dones en esta persona y le dejó con una gran responsabilidad. Y también con preocupación por los problemas que Timoteo tenía que afrontar. Esta era una iglesia que tenía sus pastores, sus ancianos. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, lo que le quiere decir es, si me retraso en este deseo que yo tengo, que no se sabe si esto se cumplió, pudo ir o no pudo ir, no está registrado en el Nuevo Testamento. Se considera que esta carta se escribió entre el primer y el segundo encarcelamiento de Pablo, que el último le llevó a la muerte, para que si tardo, sepas una cosa. Dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pero esto no se escribió solo para Timoteo. Pero quiero hacer una llamada de atención importante para todo el mundo y que debiera de tener un resultado positivo en nuestra vida. Dios no nos salva para nada. Nos salva para integrarnos en su iglesia como miembros del cuerpo de Cristo. Y como miembros tenemos alguna función que cumplir. Así que Timoteo, que tenía responsabilidades importantes en aquella iglesia, Dios le dejó como un sobreveedor, como un obispo, como un supervisor de toda la situación, que era muy compleja en esta iglesia. Había una manera de conducirse en la casa de Dios. O sea, en la casa de Dios no se puede uno conducir de cualquier forma. Y la casa de Dios no es para nosotros el edificio en el que estamos. O sea, no estamos en la casa de Dios porque estamos en nuestro local, sino que justamente todo lo contrario. En este local está la iglesia de Dios, en este lugar. La iglesia no son las paredes ni es el local. Decimos vamos a la iglesia, entendemos lo que quiere decir, pero no es correcto. La iglesia está en este local, y cuando la iglesia se va a este local, se queda sin iglesia. Porque la iglesia somos nosotros, no el local en el que estamos. Entonces, cuando se dice para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, Pablo no le está diciendo a Timoteo cómo tienes que conducirte cuando vas al lugar donde la iglesia se reúne. Que también la recomendación es para cómo tiene que conducirse cuando se reúnen como iglesia. No, ¿cómo tienes que conducirte en la casa de Dios? Y conducirte es una palabra que significa conducta, tenor de vida, vuelta, giro y enderezar. Pero se puede definir con un término más concreto. El término conducir significa la manera de vivir. La manera de vivir. Y no solamente para Timoteo, sino para cualquiera de nosotros. ¿Cómo debes de conducirte en la casa de Dios? Así que en la casa de Dios no podemos conducirnos de cualquier manera. No podemos tener cualquier tipo de vida. Es probable que haya cosas en nuestra vida de las que tendríamos que dar la vuelta, dar un giro, o aspectos torcidos de nuestra vida que tendríamos que enderezar. Porque ¿quién es o qué es la Iglesia? Para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Ahora, ¿qué es la casa de Dios? ¿O quién es la casa de Dios? Pues la respuesta está clara. Sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, o del Dios vivo. La casa de Dios no son los edificios, y hay que dar gracias a Dios por poder tenerlos. La casa de Dios somos nosotros, que somos la Iglesia del Dios viviente o del Dios vivo. Así que, ¿cómo tenemos que conducirnos nosotros como miembros de la Iglesia en la Iglesia de Dios que somos nosotros? Pero es que somos miembros de la Iglesia cuando estamos aquí, cuando estamos en nuestros trabajos, cuando estamos en nuestras casas, cuando vamos por la calle. Una cosa es que estemos reunidos como Iglesia, todos juntos, como en esta mañana, y otra cosa es que siempre somos miembros de la Iglesia, estemos donde estemos. Y por lo tanto, ¿cómo tenemos que conducirnos en la Iglesia del Dios viviente, del Dios vivo? Es cómo tenemos que conducirnos en la Iglesia, que es la casa de Dios, y la casa de Dios somos nosotros. Y a veces hay gente que dice, bueno, yo soy creyente, y como formo parte del cuerpo de Cristo, y esto es universal, pues no importa si me integro o no me integro en una iglesia local. Yo soy un miembro del cuerpo de Cristo, pues sí importa, y importa mucho. La iglesia de los Efesios era una iglesia local. Y Pablo le dice a Timoteo, que está ministrando y llevando responsabilidades en esta iglesia local, cómo tiene que conducirse en esa iglesia local, no tanto en el local o el lugar donde la iglesia o lugares se reuniese, sino en la iglesia, que son los miembros que la constituyen, porque esa iglesia es la casa de Dios. Total, casi nada, ¿eh? ¿Qué es la iglesia? La casa de Dios. Y en la casa de Dios no nos podemos nosotros conducir como nos parezca bien. Podemos hacerlo, porque Dios no es un tirano que nos tenga sujeto con cadenas. Pero las consecuencias de nuestra manera de vivir las pagaremos nosotros y la Iglesia del Dios vivo. Es decir, que lo que yo haga con mi vida va a influir en lo que pase en la casa de Dios, es decir, en la iglesia en la que yo estoy integrado, que es, por así decir, la expresión en un lugar de esa iglesia universal o total más amplia. Ahora, ¿qué es la iglesia? pues es, por así decir, la razón central y de mayor trascendencia del acto salvífico del Señor Jesucristo. Es decir, la razón o la parte central de mayor trascendencia que se desprende de la muerte y resurrección de Cristo. Por esa muerte y esa resurrección nació la Iglesia, que somos nosotros, y los que nos precedieron y los que vengan detrás, hasta que el Señor quiera. Y Él lo dijo, y lo dijo ante una respuesta de Pedro confesando que Él era el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Y habló de la Iglesia diciendo, y yo también te digo, que esto que te lo ha revelado mi Padre, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra o roca edificaré mi Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia es un edificio, pero no un edificio hecho con manos humanas. Un edificio formado por personas que son como las piedras que se van colocando en la medida que el edificio va creciendo. Ahora, si no nos conducimos de manera adecuada en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos separa? ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Porque lo que nos separe de Dios, queridas hermanas y hermanos, lo que nos separe de Dios nos separará de la Iglesia. Aquello que nos separe de Dios también nos separará de la Iglesia, y eso es seguro. Y eso nos está pasando a nosotros en esta Iglesia. Y no cerremos los ojos a la realidad, seamos realistas. Hay algo que nos separa de la Iglesia, que somos nosotros, no el local, porque hay algo mucho que nos separa de Dios. Y hay una manera de conducirse en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios vivo. ¿Ahora qué nos separa de Dios? En los días que vivimos hoy podríamos mencionar muchas cosas, pero algunas que sí ocurren de verdad. A veces nos separa de Dios el sexo, otras veces el afán de las riquezas, el dinero, otras veces algo que en principio pudiese parecer bueno y a lo mejor no es tan bueno. Y lo dice el apóstol Pablo en esta carta. En esta carta se repite muchas veces la palabra piedad, y luego hablaremos de ella porque está dentro de lo que hemos escrito. A veces nos puede separar de Dios y nos separará de la Iglesia una cosa como el deporte, porque no es malo, pero si eso nos separa de Dios, nos separará también de nuestros hermanos y de la Iglesia que constituyen nuestros hermanos. Las drogas, es decir, otros dioses, los amigos, y algo triste, pero desgraciadamente cierto en muchos casos, y hablo en general, hasta la familia nos puede separar de Dios y de la Iglesia. Nosotros podemos fallar a nuestra familia, pero nosotros podemos fallar a Dios si colocamos cualquiera de las cosas que yo he dicho o otras más en el lugar de Dios. Porque si nos separamos de esa comunión con Dios, también estaremos separados de la comunión con la Iglesia, seguro. Si hay algo que nos separa de la relación con Dios, perderemos la motivación para congregarnos como iglesia de Dios, como la iglesia de Dios vivo, y la perderemos de manera clara y estaremos desmotivadísimos, y la palabra de Dios la escucharemos y no la oiremos, y ocurrirá una vez más que tenemos oídos para oír y no oímos, que tenemos ojos para ver y no vemos, que tenemos manos para palpar y no palpamos, para sentir, para gustar. Nos falla todo, porque cuando nos falla la relación con Dios, nos falla la relación con la iglesia. Sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. Así que, ¿qué es la iglesia? Total nada. La iglesia somos nosotros. ¿Alguna vez pensamos que nosotros somos la casa de Dios aquí en la tierra, ahora? ¿Y cómo nos comportamos viviendo dentro de esa casa? Y que además somos la casa de un Dios vivo que nos ha salvado y nos ha dado vida eterna en la persona de su Hijo y además el Espíritu de Dios para que podamos desarrollar esa vida. Ahora, y esta casa de Dios, esta iglesia del Dios viviente que somos nosotros, ¿qué más es? Aparte de ser la casa de Dios, que ya es decir, ¿qué más es? Pues total, casi nada. Sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, y esta iglesia que somos nosotros tiene que ser, es, pero tiene que ser, columna y baluarte de la verdad. Esta iglesia local, no pensemos en otras. Cada iglesia tiene sus problemas. Y no ha habido iglesia a través de la historia, por muy bien que funcionase, que no tuviese algunos problemas, y muchas iglesias, muchos problemas. Pero a nosotros nos tiene que importar la iglesia en general, pero sobre todo la iglesia que formamos nosotros en particular. Porque somos la casa de Dios en este lugar, y tenemos que ser columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿somos eso? Y ya no digo si somos eso para los de afuera. Es que tenemos que empezar por ser eso para nosotros mismos. Tenemos que preguntarnos, ¿soy yo para mis hermanas y para mis hermanos una columna y un baluarte de la verdad en la medida que soy un miembro con ellos de la iglesia y que todos juntos somos la casa de Dios? ¿Para qué significa columna? Porque claro, la iglesia, ¿cómo se formó? ¿Quién la edificó? ¿Quién la modeló? La iglesia la edificó y la modeló la verdad. ¿Y la verdad quién es? Una persona. ¿Y esa persona cómo se llama? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, en la persona de Jesús de Nazaret, que era la verdad, murió y resucitó para edificar una iglesia, una casa para Dios. Durante mucho tiempo, los creyentes del Antiguo Testamento, que también se definían como asamblea de Dios, y en ese sentido eran iglesia de Dios, en el sentido genérico de que iglesia significa asamblea, pero en el sentido nuevo testamentario, que a la palabra iglesia le dio Jesús y luego los apóstoles, no eran iglesia como nosotros, pero eran el pueblo de Dios, eran la asamblea de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Estaba hablando del nuevo pueblo de Dios? ¿Y por qué en el Antiguo Testamento Dios estimuló a los hombres a edificarle una casa? La primera vez que se habla de la casa de Dios, no hay tabernáculo todavía, pasaría mucho tiempo. Se habla en una experiencia de Jacob cuando, huyendo de la casa de su padre por miedo a que su hermano le matase por haber engañado a su padre y haberle robado la primogenitura a su hermano, pues llega a un lugar, se duerme, tiene una visión de cómo se comunica, digamos, el cielo con la tierra, lo intrascendente con lo trascendente, lo mortal con lo inmortal, lo accesible con lo inaccesible, una visión que recordará el Señor Jesucristo en su ministerio hablando de su segunda venida. Y cuando se despierta dice: Dios estaba aquí, en este lugar donde él se paró, y yo no lo sabía. Nos cuenta: Dios está aquí y yo no lo sabía. Pues puede ocurrir que nosotros, que somos la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, Dios está aquí en nosotros, dentro de nosotros como iglesia y dentro de cada uno de nosotros, en el centro de la esfera de nuestra intimidad, y nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, y como tal colectivo somos la casa de Dios y somos el templo, como vamos a ver, de Dios. Pues antes de que se hiciese tabernáculo, se dice: este lugar no será llamado más Betel, sino casa de Dios. La casa de Dios es el lugar donde Dios se manifiesta y donde Dios quiere morar. Y pasó mucho tiempo. Y tuvieron una tienda, un tabernáculo, un templo que hicieron, donde Dios se manifestaba. Y pasó más tiempo todavía, y llegó un día en que tuvieron un templo que fue una de las grandes maravillas que hubo a través de la historia de la arquitectura en la tierra. Pero resulta que cuando el Señor Jesucristo vino, cambiaron las cosas. Dios ya no quiere un templo hecho con materiales, fabricado con las manos de los hombres, sino que Cristo era la casa de Dios y el templo donde Dios habitaba. Y ahora la iglesia es pues eso, la casa de Dios y la casa del Dios viviente. Ahora, esta casa del Dios viviente tiene que ser columna, pilar, sostén y baluarte de la verdad. En la época en que se escribió esto, las columnas tenían dos funciones. Todavía en el día de hoy se aplica esto. Una, servían para sostener lo que había encima y para ponerlo de relieve. Y otra, servían como postes para anunciar cosas. Todavía hoy se puede ir, por ejemplo, pues a un pueblo, a una aldea, o incluso en una ciudad, y ver cómo en una columna de lo que sea se pegan pasquines y se anuncian cosas. Y al mismo tiempo las columnas siguen sirviendo para sostener. O sea que la verdad engendró la iglesia, edifica la iglesia, formó a la iglesia, y ahora la iglesia que somos nosotros tiene que ser pilar y sostén y columna de esa verdad. Total, que responsabilidad no tenemos ninguna. Somos la casa de Dios y caminamos por la vida fabricando nuestras propias casas. Tenemos que preguntarnos nosotros en este lugar: ¿somos pilar, somos sostén como iglesia del Dios viviente de la verdad, y la palabra baluarte tiene amplios significados. Significa base, también sostén, también apoyo. ¿Cómo es posible que nosotros que somos iglesia, porque conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres, conocimos a Jesucristo a través de la revelación y de la proclamación de esa revelación, y esa verdad que nos edificó como iglesia, ahora nosotros tenemos que ser columna, algo que sostenga en alto esa verdad y algo que anuncie esa verdad? Y si no funcionamos así, si no funcionamos así, no estamos funcionando como iglesia y no tenemos claro qué es ser iglesia. O sea, algunos dicen, bueno, yo formo parte de la iglesia universal, el que vaya a una iglesia o no vaya no tiene importancia. O sea, yo de la iglesia paso. Dice, del evangelio no paso, pero de la iglesia paso. ¿Se puede decir mayor insensatez que esa? Quien es creyente es iglesia de Dios. ¿Cómo puede pasar de eso? Quien es creyente es la casa de Dios. ¿Cómo puede decir que de la casa de Dios pasa? Y en una casa hay utensilios para muchas cosas. Unos nos gustan más, otros menos. Unos son más agradables, otros menos desagradables. Pero no se puede pasar. Si como creyentes pasamos de ser casa de Dios, de ser iglesia de Dios, es porque estamos pasando de Dios. Y ahí entra el sentido de la apostasía. Porque la apostasía no es lo que tantas veces se entiende. Es alguien que conoce la verdad, se mantiene en ella durante un tiempo y luego se aparta de ella, pero habiendo conocido la verdad. Y nosotros podemos apostatar con nuestra manera de vivir. Por lo tanto, el compromiso es como muy serio, porque baluarte significa también algo que rodea algo para defenderlo, pero sobre todo tiene sentido también de apoyo, de base, de fundamento, pero significa otras tres cosas muy importantes. Baluarte significa patria, templo y santuario. Así que la verdad nos hizo, nos formó, nos edificó, nos salvó, y la iglesia está ahí. Y como se ha leído, el Señor va añadiendo a la iglesia los que están siendo salvados. Pero esta iglesia que somos nosotros y que somos la casa de Dios, tenemos que funcionar según la recomendación de Pablo a Timoteo como columna y baluarte de la verdad, como un pilar, como un sostén que ponga la verdad en alto, que la anuncie, y como un fundamento y un apoyo de esa verdad. Y esta iglesia que somos nosotros es la casa de Dios, pero no solo es la casa de Dios, es cosas que todavía son más comprometidas. Se está diciendo aquí que es nada menos que la patria de Dios. Así que la iglesia que formamos nosotros como casa de Dios es la patria de Dios. No solo nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, del reino de los cielos, sino que la casa de Dios que formamos nosotros es la patria de Dios, y despreciamos la iglesia y pasamos de la iglesia, de la iglesia institución, de la iglesia con dogmas, de la iglesia que pervierte la palabra de Dios, de la iglesia que no enseña la palabra de Dios, de la iglesia que ha cambiado el verdadero mensaje del evangelio por vana palabrería, por discursos sin sentido, por fábulas, por mitos, que todo se trata en esta epístola y en otras partes. De esa iglesia hay que pasar, porque esa es la iglesia paralela, es una iglesia que no está funcionando como casa de Dios, del Dios viviente, pero de la iglesia auténtica, formada por los creyentes realmente convertidos por la acción del Espíritu de Dios, de esa iglesia, ¿cómo se puede pasar? Pensar que nosotros, que no somos nada y que somos tan impresentables delante de Dios, desde el punto de vista, digamos, de la revelación de Dios, nada, es porque no funcionamos en nuestra relación con Dios. Y cuando no funcionamos bien en nuestra relación con Dios, no funcionamos bien en la relación con nuestros hijos, o con nuestros padres, o con nuestras mujeres, o con los maridos, o con los hermanos, o con las hermanas. Si no funcionamos bien con Dios, no vamos a funcionar bien en nada. Y sobre todo, como tal casa de Dios y como tal iglesia, no vamos a funcionar. Y o nos mentalizamos de esto, o iremos despersonalizándonos progresivamente como iglesia. Y no sería la primera vez ni la última. A uno le da mucha tristeza cuando sabe que en determinado lugar había una iglesia funcionando y al cabo de unos años uno va a ese lugar y no hay nada. ¿Qué pasó aquí? De todos los creyentes de esta iglesia se murieron todos. Dice, ¿qué va? ¿Dónde están? Dice, ah, bueno, uno por un sitio, otro por otro, uno a sus negocios, otro a sus quehaceres, otro tiene su mentalidad especial. Cada uno dice lo que le parece. Yo no soy una persona para ser miembro de una iglesia. Yo quiero vivir de una manera libre, sin ningún compromiso, sin ninguna atadura. Bueno, si somos creyentes, somos la casa de Dios, somos la iglesia del Dios viviente y tenemos que ser columna y baluarte de la verdad. Si no funcionamos así, la iglesia no era bien. Y dice este verso 16 tan precioso, que se constituyó en un himno que cantaban los creyentes en diversas ocasiones en los primeros tiempos. El término Dios, que trae muchas Biblias traducido, Dios fue manifestado en carne, en cuanto al sentido teológico es correcto. En cuanto a lo que tenemos en los manuscritos más antiguos de Timoteo, no aparece en los más antiguos. Aparecen algunos, pero en los más antiguos no. En los más antiguos dice quién fue manifestado en carne. El contexto es Dios en el versículo o en los versículos inmediatamente anteriores. Quien fue manifestado en carne, justificado o declarado justo en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado o proclamado a las gentes, a los gentiles, a las gentes de todo el mundo, creído en el mundo, no creído por el mundo, creído en el mundo. Sabemos que todo el mundo no ha creído, pero ha sido creído en el mundo, Jesucristo, y recibido arriba en gloria. ¿Y todo esto qué es? Pues para que nosotros seamos columna y baluarte de la verdad, tenemos que tener claro, ¿qué es esto de la piedad? Porque lo de la piedad a veces se entiende de una manera, digamos, mística, en el sentido peyorativo, como que tenemos que andar pues con las manos así y llorando y haciendo no sé qué posturas. Esto no tiene nada que ver con la piedad. O sea, la piedad no es que me da lástima de una persona. Se emplea ese término en relación a esas circunstancias, pero se emplea mal. Porque la piedad, que se menciona muchas veces en esta carta, siempre tiene que ver con aquello que define nuestra manera de ser y de estar en el mundo. Y aquello que define nuestra manera de ser y de estar en la iglesia. Y en esta carta se menciona 7 u 8 veces el término piedad. Y siempre es en relación a la conducta de las personas, en la vida y en la iglesia. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y la palabra piedad significa veneración respecto de los dioses. O vivir o obrar piadosamente significa respetar a Dios reconocer a Dios, reconocer su palabra, entender la voluntad de Dios y vivir una vida conforme a esa voluntad de Dios. Eso es la piedad. La piedad es vivir conforme a la voluntad de Dios, como miembros de la Iglesia del Dios viviente, que es la casa de Dios, que es la patria de Dios, que es el templo de Dios, que es el santuario de Dios. Hoy Dios ya no habita, como dijo Pablo, en el Areópago de Atenas, en casas hechas por manos humanas. Hoy habita en los corazones de las personas y en el corazón de la Iglesia y de las iglesias que Dios tiene en esta tierra. Bien, pues el misterio de la piedad es, por así decir, la revelación del plan salvífico de Dios, o la revelación del plan económico de Dios, de todos los recursos de Dios para reconciliar el mundo con Él, y especialmente para edificar a su Iglesia, para edificar una patria para Dios, un templo para Dios y un santuario para Dios por la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y eso es el misterio de la piedad. Y el misterio de la piedad es quien fue manifestado en carne, la referencia es a Dios y a Cristo, quien fue justificado o declarado justo por el Espíritu, quien fue visto de los ángeles, proclamado a las gentes, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Todo eso es la piedad. Tener eso claro, que es nuestra experiencia, es lo que nos ha hecho ser hijos de Dios y formar la Iglesia de Dios, que es la casa de Dios, que debe de ser columna y baluarte de la verdad. Y voy a terminar ya con una consideración que todos seguramente conocemos y habremos oído muchas veces, pero muy importante. Si somos creyentes, queramos o no queramos, somos la Iglesia del Dios vivo. Y si somos la Iglesia del Dios vivo, somos la casa de Dios. Y somos la patria de Dios y el templo de Dios, el lugar santísimo de Dios a la luz de la carta a los Efesios. Porque el Espíritu de Dios, que es Dios, habita en esta casa, cuya casa, dice la palabra de Dios, sois vosotros. Bien, pues cuando por fin Salomón pudo edificarle una casa a Dios, que ya no era el tabernáculo, aunque fue hecha conforme a ese modelo, el día de la inauguración de ese templo, que fue una maravilla en el mundo en sus días, el día de la inauguración habló y oró Salomón cuando ya el templo estaba terminado y dijo lo siguiente: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Ahora preguntémonos una cosa, a la luz de la palabra de Dios y del Nuevo Testamento, que es más vinculante para nosotros. ¿Es verdad que Dios mora sobre la tierra? La respuesta de la palabra de Dios es sí. Y la respuesta de la palabra de Dios es decirnos: mira, es tan vinculante y tan cierto que Dios mora sobre la tierra como que Dios mora en tu cuerpo y en tu corazón. Como que tu cuerpo es un templo, tiene que ser un templo del Espíritu de Dios. Y como que eres miembro del cuerpo de Cristo, eres la Iglesia del Dios viviente, eres la casa de Dios, y en esa casa Dios mora en la tierra. Así que mira cómo tienes que conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y no busquemos fuera de nosotros, ni más allá de nosotros, dónde mora Dios, dónde lo podemos sentir, dónde podemos vivir lo inefable de Dios, aunque estemos todavía en esta vida, dónde podemos realizarnos y dónde está el secreto de tantas cosas. Si nuestra vida no marcha bien con Dios, tampoco marchará bien en otras esferas de nuestra vida, prácticamente en todas las esferas, aunque nos parezca lo contrario, y sobre todo, si nuestra vida no marcha bien con Dios, no marchará bien en la casa de Dios. Y si no marcha bien en la casa de Dios, tampoco marchará bien con Dios. Y nosotros, que no somos nada, que somos polvo, que si nos reducen a cenizas no valemos 5.000 pesetas, nosotros que no somos nada, hemos sido escogidos para ser la casa de Dios, la patria de Dios, el templo de Dios y el santuario de Dios. Y no somos dignos nosotros, pero esto ha sido una obra de la gracia y de la misericordia de Dios. No tomarse en serio la iglesia y lo que es la iglesia nos llevará a vivir vidas que dejarán mucho que desear para nosotros mismos, para nuestros hermanos en la fe, para la iglesia donde estemos integrados y sobre todo para el Señor. Yo creo que ya es hora de que tomemos conciencia, y no una conciencia eclesiástica, digamos, religiosa, institucionalizada, sino una conciencia de que somos el cuerpo de Cristo y que somos la iglesia del Dios vivo, y tenemos que estar vivos y tenemos que funcionar con ese sentimiento. Y lo que sea la iglesia depende de la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios ya sabemos cómo es, o tendríamos que saberlo cómo tendríamos que funcionar. También depende de cómo nosotros nos ponemos en manos de Dios para que Él nos ayude a funcionar conforme a su voluntad. Pero es verdad, decía Salomón, no se lo creía, que Dios morará en la tierra, y fue verdad. Dios moró y se manifestó en aquel templo que él hizo. Pero hoy ya los templos de mano son innecesarios. El templo, la casa de Dios, la iglesia de Dios, somos nosotros. Pues que Dios nos ayude a tomar conciencia de esto, porque la respuesta a muchas cosas de por qué me está pasando esto en la vida y lo otro y lo otro y lo otro está en que a este tipo de aspectos tan importantes de la revelación de Dios y tan vinculantes para nosotros no le prestamos demasiada atención. Ojalá que hoy el Espíritu de Dios, no lo que yo digo, sino lo que dice la palabra de Dios, llegue a nuestra conciencia, nos despierte, nos mentalice y nuestro caminar sea diferente, para la gloria de Dios y sobre todo para la edificación de su iglesia, que es nuestra propia edificación, aunque digamos esto egoístamente, y nuestra propia realización que necesitamos. Que el Señor nos bendiga.